Muy buenas, hoy es martes 8 de enero de 2019. Feliz Año Nuevo. Episodio 56, la biografía humana. Hoy hablamos del regreso de las Navidades, las escenas que se repiten cada año, la capacidad de poder mirar de forma ampliada nuestros escenarios de infancia, las citas obligadas, las discusiones, los resfriados y gastroenteritis. Todo esto es una oportunidad cuando volvemos a casa por Navidad. Observar los roles, las dinámicas de abuso y de poder, el amparo que nos da la conciencia para accionar diferente cuando realizamos nuestra propia biografía humana. Esto es lo que hacemos en Biografía Humana. Una maravillosa metodología para conocerte. Puedes contactarnos a través de nuestra página web biografiahumana.org. Y ya sin más dilación, te dejo con este podcast sobre biografía humana que empieza ya.
You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing. Ya tenemos aquí a nuestras amigas, un año más nos quieren acompañar, esos que no me hago lo suficientemente pesado, y por lo tanto quieren seguir viniendo a la radio cada 15 días para hablar de cosas relacionadas con los comportamientos humanos. Montse Santoyo.
Presente.
Buenos días y buen año.
Buenos días, igualmente.
Magda Sampera. Buen día y buen año.
Buen día, Jordi, y buen año.
Buen año.
Buen 2019.
Esto, que sea bueno, ¿no?
Que sea bueno, sí, para nosotros y para todos los seres, como dicen por ahí.
Y Sofía Verísimo, buenos días y buen año.
Buenos días y buen año. Pensaba que ibas a hablar en portugués conmigo, claro, yo estaba aquí expectando.
Uy, yo el portugués no lo domino ni aunque sea bajito y se deje.
Pero buenos días, me parece que es buenos días o buenos días.
Buen día.
Buen día.
Buen día.
Catalán, buen día.
Ah, buen día.
Buen día y buen año.
Buen año.
Buen año.
Qué dulce.
Buen día. Me encanta. Sabía portugués y no lo sabía yo. Buen día. Mira, lo pondré en el currículum. Y portugués. Bueno, ¿de qué me vais a hablar en este inicio de 2019? ¿Vais a hacer lo de siempre o...?
Te vamos a preguntar.
No, aquí... No, mala idea. Muy mala idea, Sofía. No, 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 no. Aquí el que pregunta soy yo.
Hoy serás tú el foco.
Podemos hablar de la depresión post-fiestas navideñas.
Sí.
¿Hay depresión post-fiestas?
No, no, es broma, es broma.
Porque son kilos de más, no sé si hay ganas de volver a la rutina después de 15 días apoteósicos de idas y venidas, de visitas con la familia, de comilonas y de estas cosas. No sé si al final uno se dice, ya está, basta, quiero volver a mi rutina.
A la rutina, ¿no?
No sé.
Lo podemos hablar desde todos esos 15 días desde el punto de vista de los niños, ¿no? Ya que nuestro trabajo es siempre ponerles palabras a ellos, pues verlo desde su punto de vista. Porque hablamos mucho de que estas fiestas son para los niños, pero una pregunta que nos podemos hacer es si realmente es así o realmente es una fiesta que hacemos los papás para nosotros mismos en la que incluimos a los niños. Y podemos hablar también de nuestras experiencias personales, de cómo nos han ido, porque bueno, aquí todas, yo tengo a mi nieto, Sofía tiene a su hijo y Montse tiene a dos, o sea que todos tenemos pequeñas criaturas, pequeños bichitos alrededor.
Y aparte de eso tenemos nuestras niñas interiores que también están ahí actuando simultáneamente, ¿no?
Que para ellas la Navidad también es importante y estas fiestas también son importantes, ¿no?
Y también
tienen su ilusión, ¿no? Y sus cosas, sus necesidades de encontrar o redescubrir o de vivir en esos días, ¿no? ¿No es así?
Sí, sí. Para mí, yo que siempre no tengo mi niña interior muy a flor de piel, para mí son unas fechas bonitas. Siempre han sido entrañables y siempre me parecen bonitas todo. Y que cada vez me doy más cuenta de esto que dice Magda, ¿no? De cómo muchas veces lo orientamos de cara a los adultos y los niños no cuentan mucho. Pero para mí siempre, para mí son entrañables las Navidades.
Bueno, normalmente es un tema... Por ejemplo, nosotros en el grupo de lactancia, donde estoy, siempre es un tema que hablamos mucho antes de venir Navidad es cómo gestionar el tiempo entre las familias, normalmente de ambas partes, qué hacer con los niños cuando son muy bebés, cuando ya tienen un añito, cuántos regalos, cuánto consumo, las comidas, si pueden comer, si no pueden. Es como un tema que suele salir mucho y hablamos mucho de esto, ¿no? Y estrés todo que aporta todo esto. Uh-huh. Organizarlo, ¿no? Porque aquí está el punto de vista más superficial, lo que solemos decir, lo que está por encima, lo más racional que todos vemos, ¿no? Que es el día 24 en la noche en la casa de uno, el día 25 en casa de otro, la logística, y otra cosa es lo profundo, todo lo emocional que está por detrás. Y que ahí salen los dolores de barriga, de espalda, de cabeza, ¿no?
Resfriados, las diarreas.
Sí, que no, normalmente salen antes o después de estas fiestas.
Y que no es casualidad que salgan entonces.
Por supuesto, claro, porque la comida no es que está toda estropeada, ¿no? No, supuestamente. No.
Más vale, al precio que está.
Y suele estar muy rica, por regla general.
Exacto.
Sí.
Bueno, además es esto, ¿no? Las personas que en general se ocupan, que invitan, en general siempre hay más gente que acoge más y gente que se une, ¿no? De alguna manera esto es así. Entonces, la gente que en general hace, como estamos siempre desde lugares de necesidad de mirada, y entonces lo hacemos un poquito porque por tener el agradecimiento de todos, entonces encontramos ahí también pues malas caras, porque me he tirado todo el día cocinando, esto que dice Magda, ¿no? Está riquísimo, pero me he tirado todo el día cocinando y luego vienen y no me agradecen o no me dicen qué bueno está, estas cosas, ¿no? Que también, bueno, todo eso también genera conflicto, ¿no? Además de lo que...
Sí, yo si tuviera que resumir un poquito... Bueno, ahora hacía muchos días que no nos veíamos porque estuve cuidando, ya lo sabéis, a mi nieto, porque estuvo muy malita mi consuegra y murió. Bueno, realmente este año ha sido un año de muertes antes de Navidad, sí. En mi caso, sí. Porque murió una tía mía muy mayor, de 92 años, murió mi consuegra, que tenía un cáncer horroroso, de estos que duras muy poco, desde mayo hasta diciembre. Y bueno, y en junio, bueno, en abril murió mi padre también. Es decir, que este año ha sido un año que muchas, muchas muertes antes de Navidad, ¿no? Y bueno, a pesar de que cuando sucede eso, pues acompañas y estás, yo siempre recomiendo que en estos casos, si tienes con la persona, aunque no tengas muy buena onda, puedas estar allí, puedas estar a su lado hasta el momento en que decide irse y todo eso, la sensación que te queda es una sensación de apertura, un poco de corazón y de conciencia, en cierta manera, si lo puedes llevar bien, ¿no? Porque tienes tristeza, pero a la vez tienes esa apertura de corazón que viene por poder despedir bien a las personas. Y en mi caso, llegando a las fiestas, a mí me acogieron el día 24 por la noche, como dice Montse. Yo acogí el día 25, el día de Navidad, y el día 26 me expulsaron, básicamente. O sea que...
¿Qué quiere decir te expulsaron?
Bueno, es una manera un poco bestia de decirlo para que nos riamos un poco. Pero el 24 estuvimos con mi consuegro, mi hijo, mi nuera, los hermanos, bueno, las criaturas y todo eso. Y fue un día de acogida y de acompañamiento, porque no era de celebración. Mi consuegra había muerto hacía poco, pero estuvimos muy a gusto, la verdad. Y hubo esa cosita amorosa que se palpaba en el ambiente, ¿no? El 25 estuvieron conmigo en mi casa. Y estuvimos, la verdad, muy bien, muy bien. Fue algo muy amoroso, esa es la sensación y la realidad. Y luego, pues el 26 fui a cumplir porque me invitó mi hermano, con el que hemos estado siempre polarizados. Yo hago grandes esfuerzos de comprender de por qué estamos donde estamos, por qué tenemos estas dificultades, por qué somos tan diferentes y tal. Y realmente estuve a gusto y cocinaron muy bien y todo estuvo bien, pero mi sensación cuando volví, mi sensación corporal, que son las que yo escucho ahora, fue el viaje de regreso, estuve tosiendo como medio con un resfriado que luego me duró un par de días, escupiendo, qué decir, ostras, ¿por qué pasa eso, no? ¿Qué estoy sacando allí de ese día en concreto? Porque los otros fueron muy parecidos y en cambio el corazón estaba muy lleno, ¿no? Muy completo, muy con mucho cariño, con mucho amor, con mucho todo, ¿no? Disfrutando de todos, de los mayores, de los pequeños, de todos. Y en este caso, ¿qué pasa, no? ¿Qué tengo que hacer allí para que eso esté en otro punto, en un punto de menos dificultad por mi parte? Y nada, y eso pues lo cuento para compartirlo, porque pienso que estos podcasts es bueno compartir cosas personales también, ¿no? Y es interesante decir cómo nos sentimos, lo que nos pasa, porque a veces cuando viene alguien a consulta y dice, es que me ha pasado esto, es que he tenido mocos y he vomitado y he tenido diarreas. Y dices, bueno, ¿pero qué pasó? No, no, porque son los virus. Bueno, sí, los virus tienen su efecto, pero hay más.
Sí, de repente salieron todos los virus ahora, es lo que escucho. Yo, por suerte, no me enfermé, ni he tenido ningún síntoma de estos, pero he estado como muy, muy atenta también. He ido a Lisboa, he pasado con mis padres, fui con mi hijo, y como que he estado muy atenta a esta intensidad que yo llamo familiar, ¿no? Que es estar, pues, 8 o 9 días viviendo de nuevo en casa de mis padres, compartiendo espacios, ritmos, horarios de gente que ya es mayor y que tiene otros horarios, ¿no? Y ahí hay el lugar este de encuentro y decir, bueno, podemos comer un poquito más tarde. Y yo digo, bueno, podemos comer un poquito más temprano, ¿no? Este encuentro, por ejemplo, del horario de comida, que es distinto, además, entre culturas. Y toda la y de repente es como siempre, yo hablo siempre de esto, ¿no? Es como volver a mi infancia de nuevo, pero ahora desde otro lugar, ¿no? De un lugar un poquito más el zoom out que hacemos, ¿no? Como en el avión, desde el dron. Y entonces noto que cada vez más soy capaz de verlo desde el dron y no estar dentro tanto tiempo. Cuando pierdo la visión del dron, me caigo dentro de nuevo, entonces como que todo es muy confuso, como que de nuevo estoy contestando a mi padre, de nuevo me siento incómoda. Cuando lo veo desde el dron, puedo ver lo mayor que está mi padre, por ejemplo, mi madre, la dinámica que tienen ambos, que el mundo emocional muy infantil que tienen también y desde donde me contestan, desde donde intercambian con mi hijo, también lo puedo ver. Y entonces yo me veo reflejada siempre, ¿no? Entonces me acuerdo siempre de la biografía humana porque veo de repente mi padre interaccionando con mi hijo porque es el que más juega con él. Y yo pienso y siento, esto fue así conmigo. Y fue muy curioso porque estas Navidades he tenido la confirmación de esto, porque pasó una escena justo con mi padre y mi hijo y tal, y yo pensé, esto me habrá pasado muchas veces a mí con mi padre. Y justo le estaba contando que esto de que limpias también los papeles, los diarios antiguos, mi madre tiene una caja, dice, a ver si lo quieres tirar, y encuentro mi diario de los 13 años, y he estado leyendo, y encuentro una escena igual a aquella que pasó con mi hijo y mi padre. Y digo, ostras, sí que me pasó igual, ¿no? Estas confirmaciones de... Pero he podido no contestar desde la niña de 13 años, ¿no? Pero desde la mamá de André, que ahora soy, y estar en otro lugar. Entonces, bueno, todo esto es como una práctica y un entrenamiento, una gimnasia que hacemos, de poder... Esto, apartarnos, subir al dron, bajar, volver a ver, ser más tolerante. Con esto me da esta posibilidad de ser más tolerante con mis padres, más comprensiva. En algún momento hay un límite de... Pero bueno, esto fue lo que me trajo las Navidades y también con las amistades también, ¿no? Amistades de hace muchos años, 20, 30 años, y poder entender desde dónde cada uno está y respetar eso. Y no crea expectativas de querer que esa persona, y por qué no ha crecido o no ha desarrollado o no es más consciente, bueno, porque no.
Sí, a bajarse de la intención un poco, ¿no? Un poco es lo que yo siempre reflexiono en relación a mi hermano, ¿no? Bajarme de la intención de intentar cambiarlo, de intentar que actúe de otra manera, respetarlo profundamente en su manera de ser y en su manera de dar al nivel que él puede dar y, bueno, y amarlo desde ese lugar, aunque a mí me cuesta, ¿no? Para mí es un ejercicio.
Sí.
Es un ejercicio. El ejercicio ese del respeto y de la comprensión al otro en lo que no te gusta del otro, porque te trae cosas propias, muy probablemente, o vuelves a escenarios de infancia en los que te tenías que encargar, en los que tal. Entonces, poder ver eso desde la distancia y poder estar en el respeto hacia eso es algo que para mí es un ejercicio aún en este caso concreto, ¿no? Porque sigue siendo pues el niñito que espera que yo le haga de mamá, ¿no? Y como yo ya no estoy en ese punto, pues ahí es donde tengo que prestar atención y respetar mucho. Pero volviendo a los niños, yo me doy cuenta, por ejemplo, en mi nieto, ¿no? Estos días que, claro, comidas por aquí, comidas por allí, ahora vestirlo, ahora coger el coche, ahora subir, ahora estar allá, ahora todos los adultos hablando, todos los niños, follón, no sé qué, tal, los juguetes. Mi nieto es muy pequeñito aún, tiene solo un año y medio. Me doy cuenta que probablemente los Reyes y las Navidades que vienen ya va a estar muy interesado en los juguetes y en todo lo que eso significa y en la fiesta y tal, pero este año, pues para él, todo eso era como
un día raro.
Sí, exacto, pasaban cosas, había regalos en las mesas, él siempre cogía el pequeñito, ¿no? Que no era el suyo. El de a su medida. Y claro, nos damos cuenta de que van un poco como pelotas, ¿no? Pobrecicos, ahora a casa de este, ahora a casa de la suegra, a casa de la mamá, a casa de los primos, a la comida del no sé qué. Y dices, ¿alguien les ha preguntado si igual realmente ellos querrían estar esos 15 días juntitos con sus papás dentro de la cama y haciéndose cosquillas y yo qué sé? No sé, ¿alguien les ha preguntado? No lo sé, son preguntas que yo me hago así, que las suelto al viento. Un poco.
El tema este de las reuniones familiares, la verdad que me llama la atención y me gustaría detenerme un momento en eso, ¿no? Porque si tienen algo especial estas fiestas navideñas es el hecho de esa como obligación o ese acto clásico de tenerse que reunir las familias. Estás todo el año que no te ves y en Navidades como que es cierta obligación. Entonces, está el dicho aquel que se dice, ¿no? El clásico de decir, las Navidades, ¿qué tal? Vino en familia, ¿no? ¿No? Que ya se ha comentado alguna vez. Hay esa mala fama, ¿no? De esas reuniones familiares que no apetecen, pero que al final realmente se acaban haciendo. Tocan hacerlas, se hacen porque tocan. Si es que tocan, no se deberían hacer. Si realmente te apetece, pues se hacen, y si no te apetece, no se hace. O, al contrario, es una buena ocasión para mirar de aproximar, limar asperezas, de mirar de reajustar cosas, de afrontar los problemas y no huir de ellos. ¿Qué pensáis?
Las acciones están bien, dito Montse.
Yo en mi caso te diré, ¿no? Estamos, no nos gusta la confrontación. Entonces, para una vez que no, que nos tenemos que tragar a la familia cuando realmente las vemos dos veces al año, pues es como que haces el esfuerzo. Yo en mi caso, que tengo mi familia muy cercana y que nos vemos muy a menudo, para mí fue una necesidad, sobre todo a través de mi proceso de biografía humana, ¿no? El poner límites. El colocarme desde otro lugar, ¿no? Que yo os contaba cuando tuve a mi hija Lucía, que yo sentí que si yo no me ponía en otro lugar, mi hija estaba en peligro. Porque yo siempre era la complaciente, la que un poco ponía orden y calma en casa. Entonces yo estaba con una energía, muy poco agradecida, dijésemos, puesta ahí y se la estaba quitando a mi niña de alguna forma. Entonces yo en ese proceso, yo han habido muchos años de recolocación dentro de mi familia, en mi casa, ¿no? De poner unos límites, de empezar a no exigir cosas que no me podían dar, a no dar cosas que yo no podía sostener, por ejemplo, ¿no? A no estar en la necesidad de la mirada, ofrecerle yo a mi niña pequeña, a mi niña interior esa mirada. Y eso ha sido unos años que pueden ser 5 o 6, bien. Entonces yo desde el año pasado, que ya lo fui sintiendo, y también todo y que estoy resfriada, que ya, no sé si lo notáis, pero sí que noto un desde otro lugar. Esto que dice Sofía del dron, ¿no? Hace yo vengo estos 2 últimos años sintiendo un poquito eso, que yo ahora estoy en otro lugar, que mi familia lo ha aceptado finalmente, porque es que esto también al final no toca otra, ¿no? O sea, tu hermana, tu hija, ahora no la entiendes, ha cambiado, pero al final al cabo es tu hija o tu hermana, ¿no? Y un poquito aceptan esta nueva Monse que hay y sin más, y entonces ahí empieza como esto, ¿no? La aceptación también de porque por mi parte, de mi familia de parte mía. Entonces, la verdad, para mí han sido unas Navidades bastante dulces, entre comillas, ¿no? En este sentido, porque ya estamos en otros lugares distintos, por lo menos yo, y ha habido movimientos también familiares en ese sentido de aceptación hacia mí, que en otros momentos igual ni me entendían, me confrontaban y había como más dificultad en este sentido, ¿no? De más habilidad mía también de salir de esos lugares de confrontación. Y ahora, pues no, es como que está todo más tranquilo. Por lo menos este año lo he sentido así. Como mis hijas también, esto que decía Magda, ¿no? Muchas veces los hijos, los niños que están aburridos en las fiestas tediosas y tan largas, mis hijas, como tienen a sus primos y se llevan muy bien y tal, pues ellas realmente también lo pasan muy bien.
Aunque bueno, si yo realmente, pues igual soy un poco bestia, pero si realmente tu familia es tóxica 100%, pongamos una familia de caos, una familia que viene de infierno, una familia de un escenario de maltrato horroroso, de lo que sea, pues está muy bien no ir, o sea, aunque sea políticamente incorrecto, ¿no? O sea, no voy yo a decir que hay que ir allí y ser hiper respetuoso y tragar con todo y alejarte un poquito y tal, y no sé qué, para no sufrir, sino que realmente si hay situaciones en las que no sientes que aquello va a ser mínimamente 0,1% agradable, se puede dejar. Es decir, no sé por qué hay que cumplir realmente con estas fiestas, que parece que sea como la obligación de que nos tenemos que amar, porque vienen de allí, vienen de alguien que vino a amarnos incondicionalmente, pero si eso no es así y es imposible, pues esperemos en otro momento, ¿no? Podemos dejarlo estar durante un tiempo.
Yo creo que el tema es que llevamos todo el año sin realmente comunicarnos con nuestra familia, ¿no? Aunque vaya a comer cada día a casa de mi madre, que no es mi caso, realmente no estoy comunicando. En ningún momento este proceso que habla Montse, de 5 a 6 años, que también es mi vivencia, es tiempo y es trabajo a diario. Estos 5 o 6 años de un trabajo de esto, de subirme al dron, de no ser capaz de volver, de ofrecer cosas que no puedes sostener, de esperar, de expectativas. Este trabajo no lo hacemos. Luego llega Navidades, llevamos todo un año de desamores, decepciones, de todo, y aún hay como que hay una esperanza de que ese día va a ser diferente, ¿no? Que con el roscón de Reyes y con el no sé qué asado, el borrego asado, que todo se va a arreglar. Y es peor, que luego tomamos una copita y ¿qué nos pasa?
Que con la copita, el monstruo.
Decimos la verdad, el otro lo toma fatal. Y entonces, claro, nunca estamos, quiero decir, en la genuinidad, en la autenticidad, en ningún día del año. Y ese día un poco, y salen estas cosas, ¿no? Entonces, si queremos acercarnos a nuestra familia, que sea tóxica, que siempre lo son de alguna manera, exijo un trabajo a diario, 365 días al año, para poder estar un poquito más amorosamente con ellos y aprovechar estos días desde otro lugar. Y eso cuesta, esto cuesta trabajo, conciencia y ganas.
Sí, sí, muchísimo trabajo.
Unas fechas como estas, en las que las personas pues se ven abocadas a esas reuniones, para la biografía humana, vosotras que trabajáis con las personas y que tratáis de que puedan progresar, avanzar, conocer, reconocer las cosas, estas fechas son como una prueba, ¿no? Como un examen.
Sí.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, para la VIH, ¿no? Yo siempre son oportunidades.
Sí.
Son oportunidades porque empiezas a ver a tu familia desde otra perspectiva más ampliada, y entonces muchas veces cosas que nosotros estamos diciendo a los consultantes que nos están diciendo, pues yo no lo veo así o tal, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Y se encuentran en estos lugares donde realmente ven ahí cómo sucede todo. Las palabras que nosotros habíamos puesto, se las ven ahí actuando, son los guiones que sí actúan en esa obra de teatro, ¿no? Entonces es interesante, yo siempre digo que es una oportunidad. Cuando se va tomando conciencia es una oportunidad para
constatar lo que nosotros vamos trayendo en las biografías, que parece a veces que nos lo inventemos, pues no.
Sí.
Y por otra parte, también lo que yo apelo siempre también es a la valentía, que esto que tú dices, ¿no? Hay familias que eso, se ven una vez al año y que nos vemos obligados a ir. Y hay una parte nuestra que puede decir, bueno, me compensa porque yo total, no tal. Pero si a ti te genera un mal de estómago, ¿no? Una gastritis, lo que sea, ¿no? También hay que tener la valentía de saber decir pro, ¿no? De parar y decir, bueno, este espacio es muy tóxico para mí y hay también otra manera de celebrar las fiestas. O sea, y en el dentro de que yo pueda construir algo en lugar de ir a los lugares de destrucción. Esto también es algo que quitarnos de estos lugares, esto depende de cada uno. Pasa que en realidad esta valentía no la solemos tener, pero...
Sí. Porque entre el no ir y el ir, y tributar y complacer, hay todo un grado de colores, ¿no? Uh-huh. Que es lo que decía Montse, uno puede elegir, uno puede ir, por ejemplo, voy a merendar solamente en lugar de ir a comer, yo qué sé, con uh-huh. cualquier excusa. Estoy menos tiempo en casa de cualquier familiar porque sé que voy a salir con dolor de cabeza. Entonces voy a estar 2 horas, aunque me tenga que inventar algo en ese momento porque aún no soy capaz de hacer todo el proceso de conciencia. Y mira, es que luego tenemos algo, ¿no? Un compromiso. Bueno, voy 2 horas, o voy de otra manera, o voy con sin el hijo, o voy con... No sé, en diferentes formatos que a veces es el todo o nada, ¿no? Uh-huh. O no puedo dejar de ir porque tengo que tributar a mi familia y complacerles, voy, pero voy con todo el... Entonces estoy todo el día, tengo que llevar la bandeja de no sé qué, de esto, de roscón y esto y el otro, y en lugar de pensar, bueno, ¿cómo puedo encontrar este lugar de autocuidado? Sí. Sin desrespetar el otro también, ¿no?
Sí, respetando al otro dentro de sus necesidades, que a veces consiste en alejarse simplemente, pero poderlo decir sin necesidad de machacar ni de decirlo de cualquier manera, decirlo desde otro lugar, ¿no? Mira, yo el otro día fui a hacer la ceremonia de las cenizas, lo comentaba con las chicas antes de llegar aquí, de mi tía. Mi tía quería que echáramos sus cenizas en el mar. Ya sé que igual queda poco ecológico, pero no tire la urna, solo las cenizas.
No me cayeron en la cara, ¿no?
No, ya me cayeron en la cara esta vez. Otra sí.
No hay...
Controlaste el viento.
¿Urnas biodegradables? ¿Eh?
Sí, pero no sé, debía ser la barata. Bueno,
al cabo,
catálogo.
Polvo somos y polvo nos convertimos, ¿no?
Exactamente. Sí, realmente es curioso, ¿eh? Porque cuando las estás tirando lo piensas, en polvo somos y en polvo nos convertimos. ¡Qué frase! Es que es una frase real con la vida misma. Bueno, esto es un inciso. Ese día yo había quedado con una amiga de mi madre que quiso venir a acompañarme y tal, y comimos juntas. Y ella me contaba, ya debía ser el día, yo qué sé, era el 2 de enero. Y me comentaba, mi hijo no ha venido a comer ninguno de los días, ni el 24, ni el 25, ni el 1, ni el 31, nada de nada, ¿no? Y es su hijo. Entonces lo estuvimos charlando un poquito así, un poco en plan BH sencilla, ¿no? Sin llamarlo BH, porque ella no sabe, son cosas que no conoce, ¿no? Ni tampoco yo le he contado mucho. Pero yo le pregunté, le dije, ¿pero tú si lo has pedido que viniera tu hijo algún día a comer? Puede ser que no le apeteciera por las Navidades, pero le puede apetecer para Reyes. No. ¿Y con quién lo has celebrado? Con mi hermana. Entonces igual tu hijo no quiere estar, o no, por lo que sea, quiere estar contigo, quiere disfrutar de su madre ese día. Bueno, ¿y su pareja? Bueno, pues la pareja, pues tal cual. No me acaba de gustar, no sé qué. Digo, bueno, pero ¿quién lo dice esto? Esto es una cosa que tú también tienes que poner un poco de tu parte, ¿no? La pareja, pues como todo el mundo, tendrá sus partes de luz y sus partes de sombra. Entonces, ¿por qué no aceptamos un poquito todo? Y luego, bueno, le clavé el rollo, estuvimos charlando, hicimos la ceremonia, vimos la puesta de sol y nos quedamos bien. Y pocos días después me escribió y me dijo, ¿sabes? Mi hijo me llamó un día que yo estaba, bueno, al salir del trabajo y me dijo, ¿podemos comer juntos con mi pareja? Yo le dije, sí, mira, compraré algo hecho, algo cocinado y comemos juntos. Dice, ¿y sabes? Estuvimos muy bien. Pues bueno, es eso, un poco, ¿no?
Sí. A veces falta comunicación, ¿no? Entre las
personas. Y no violenta, y sobre todo comunicación no violenta. Yo siempre recomiendo un vídeo genial de un señor que se llama Rosenberg y los libros de él, que ya está muerto, por desgracia, que este hombre trataba... con infinita belleza cómo nos tendríamos que comunicar para no ser agresivos los unos con los otros y ponernos en lugar del otro.
Violencia verbal. No nos damos cuenta cómo increpamos al otro sin darnos cuenta muchas veces, ¿eh? En la manera como tenemos de hablar, podríamos decir lo mismo sin hacer daño, ¿no? Y ahí también hay muchos
fricciones. Y es lo que tú dices, que es falta comunicación muchas veces, porque a veces nos quedamos en ese lugar todos, yo incluida, de ah, y mira, y no me han dicho nada, y se han ido, y no sé qué, y yo, y están con, y si uno está separado, y están con la familia de mi ex, y nos vamos haciendo como una especie de volcán y de mal rollo y de niebla oscura, que no tiene ningún sentido, porque en realidad no existe.
Bueno, el sentido. Sí. El sentido básicamente es que estamos tan vacíos muchas veces que la manera de lo único que podemos comunicar es criticar a unos.
Exacto.
Criticar a otros, ¿no?
Yo están enfadados. Gente,
sí,
están
yo
enfadados.
Mucha gente cercana les he prohibido que me critiquen de este, que me critiquen de la otra, que me critiquen no sé qué, y entonces pues no hablamos. Aquí no aparece un vacío, parecemos los teleñecos, ¿no? Con las manicas así. No, claro, porque ahí estamos en estos lugares, ¿eh? De vacío, de entonces mirando las vidas de ajenas, entonces parece que la mía esté menos vacía. Pasa mucho.
Sí, a veces estar una hora en silencio es mucho más nutritivo que estar una hora.
Ya lo decía alguien, si no puedes mejorar el silencio, no hables, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien, muy bien.
Creo que era Rumi. No sé, me gusta mucho esta frase, sí. Creo que en esta línea. De que si no lo puedes mejorar, estate calladito, estate en tu interior y ya está. Y dale la mano al otro si quieres, pero...
Me recuerdo una canción también del último de la fila. Que lo decía.
No, y que a veces no solo tiene que ser las palabras las que comuniquen, también la gestualidad, los gestos, las acciones, también son métodos de comunicación que no se usan. Y a veces son más importantes que las propias palabras, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad es lo que hacen los bebés, ¿eh? Yo hablo por mi nieto porque ahora lo estoy observando en primera línea, ¿no? El que no habla, pues hace un montón de cosas, pues, divertidas, ¿no? Les he contado a estas muchas veces. No sé, yo voy a hacer un pipí, él viene conmigo porque esto le fascina, esto de que alguien haga pipís. Cierra la puerta y entonces te enseña la esponja y te enseña la cremita del culito. Y pienso, bueno, está jugando. No, no, es que quiere que cuando tú acabes, como lo hacemos con él cuando le ponemos el pañal y se lo quitamos, que le lavamos bien el culete con la esponja y le ponemos cremita. Él lo hace de esta manera, ¿no? Uh-huh. Sin hablar, desde su profundo amor hacia el otro para que reciba esa cosa que a él le gusta, ¿no? Uh-huh. Es así.
Estaba mirando que ya llevamos media hora hablando.
¡Oh, bueno, madre mía!
Y eso quiere decir que deberíamos ir plegando.
Pues sí.
Las navidades dan para mucho y...
Y no hemos hablado de las tuyas, Jordi.
No, y esa era mi intención.
Bueno, bien, correctas por lo menos, para acabar. ¿O?
Bien, sí, sí, bien, muy bien.
Pues entonces en familia no, ¿no?
Qué lista es, ¿eh?
Sí, de viaje, Jordi.
En fin, mira, me vas a ponerme coloradito. Eso... Espera, lo del silencio, espera. Hacer silencio en radio es complicado, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, supongo que estas fechas también debe de provocar que la gente con la que tratéis sea como una catarata de experiencias, de querer explicar, de comunicar, he visto esto, he notado aquello. Supongo que son días intensos, ¿no? Ahora para vosotras también, en ese sentido.
Sí.
Cuando vienen suelen dedicamos algún momento al principio de la sesión a esto, ¿no? Los encuentros familiares que he aprendido, como decía Montse, son oportunidades de aprendizaje. Entonces hay que compartir los aprendizajes nuevos. Lo que yo digo, todo es entrenamiento. Esto debería ser incluido en el ejercicio post-navideño, que la gente siempre está preocupada con los kilitos que tenemos a más. Pues los 5 minutos estos de autoobservación y ver qué es lo que he contestado a la suegra, a la otra, al hijo y al sobrino. Uh-huh. Ver cómo soy yo violenta y mi lugar en la familia.
Vernos desde ese dron que decías.
Desde ese dron. Sí. Hacer ese ejercicio cada día, aparte de los abdominales, ¿eh?
Que también está bien. Hay que ejercitar el físico, la mente, todo.
Sí, muy el corazón.
Bien. Y el corazón, claro que sí. Bueno, pues de aquí 15 días seguimos hablando. No sé ya si de Navidades o ya estaré demasiado lejos o no lo sé, pero bueno, ya veremos. Gracias, Sofía.
Gracias, Jordi.
A pasar bien el año.
Sí, tú también.
Que vaya todo bien. Magda, también,
gracias,
igualmente.
Jordi, igual, lo mismo.
Nos vemos de aquí 15 días. Montse, lo mismo.
Gracias.
Hasta 15 días.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vemos en 15 días. Esperamos que te haya gustado este podcast. Si quieres apoyarnos de alguna manera, danos 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox. Y comparte este podcast en las redes sociales, todo lo que quieras. Te recordamos que puedes contactar con nosotras a través de la web biografiahumana.org, por Facebook y Twitter. Agradecemos a todos nuestros oyentes que nos van dejando sus comentarios porque esto nos anima a seguir compartiendo nuestras experiencias y aprendizajes. Muchas gracias por escucharnos y por estar al otro lado, porque sin ti esto no tendría sentido. Are you ready, Boots? Start walking.